Bienvenidas a Financieramente Inteligente en 20 minutos con nosotros. Yo soy Natalie Torres Haddad y Ira Egli, y somos inversionistas. También yo soy una autora y también dos veces platicadora de TEDx Charla. Y nosotras vamos a estar hablando sobre todos los avisos, los consejos que uno puede aprender sobre sus finanzas, también con gente que han no solo han crecido sus negocios, pero también están haciendo buenas cosas en sus comunidades, en todo, en diferentes lenguajes, no solo español. Hola, hola, bienvenidos Financieramente Inteligente en 20 minutos. Hoy soy Natalie Torres Haddad y estoy con Ira Egli.
¡Hola!
Y hoy tenemos a alguien que es, pues, alguien, una amiga de nosotros también, pero también es parte de la industria de finanzas, y sobre todo lo que hace es una persona, pues, tan amable, es una esposa, y soon va a ser, como decir, soon. Estamos hablando de inglés y español, para inglés hoy. Va a ser mamá, ya, casi. Bienvenida, Sandra Salcido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Y queremos empezar con la primera pregunta. ¿Te recuerdas la primera vez que ganaste un dinero y empezaste, algo diferente, tal vez tu independencia? ¿Cómo te sentiste?
Súper, sí, claro. Me acuerdo la primera vez que gané un cheque oficial de nómina en México, y fueron, por una quincena gané mi primer cheque, y yo estaba súper, súper emocionada porque sentí como mucha libertad. Siempre había recibido mi dinero de que mi mamá me pagaba por estar en el negocio de la familia, pero este fue grande y sentí una libertad que hasta dije, ya me puedo ir a rentar yo sola, ya puedo hacer lo que yo quiera, y me quería comer el mundo a mis 16 años.
¡Wow! Me da tanta risa porque ya sé el sentimiento de los 16 años. Piensas que ya oficialmente eres adulta, ya no te pueden decir nada, ahora tienes dinero. Te comes el mundo, como dijiste. Me encanta.
Sí, y fíjate que es muy importante, comentaba que me encanta que hagan esa pregunta porque te regresa a ese sentimiento de libertad que a veces se nos olvida porque vivimos en el diario y nos sofocamos, ¿no? Y era tan bonito, ¿no? Un cheque en pesos, por favor, ¿cuánto podría hacer ahorita en dólares? Y yo quería comprar ya muebles, renta, todo iba a ser yo con ese cheque.
A los 16, qué lindo, me encanta. Ok, so... Ya nos dijo Natalie que vas a ser mamá ya pronto, y en inglés estamos diciendo mompreneur, que es mamá emprendedora, tal vez, no sé.
¿Emprendedora?
Emprendedora. Mamá emprendedora, pero no. So, cuéntanos, ¿qué cambió cuando ustedes supieron que van a tener un bebé? ¿Qué es lo que cambió? La primerita cosa después de que ya, o sea, el amor, de decirle a los papás, etcétera, ¿qué es la primer cosa que hiciste con las finanzas?
Mira, fíjate que, bueno, obviamente te ves las cosas más en serio, ¿no? Ya no es un juego, ya no tienes tiempo de estar perdiendo el tiempo. Pero la primera conversación que tuvimos mi esposo y yo, de hecho, antes de decirle a nuestros papás, fue como, necesitamos actualizar nuestro fideicomiso, que en este caso viene siendo el trust en inglés. Actualizar nuestro fideicomiso, y tú, Isaac, necesitas incrementar tu seguro de vida. ¿Y quién se va a hacer cargo de nuestro hijo o hija? En ese momento no sabíamos, cuando no estemos. Que en lo financiero y pues en la educación, obviamente. Y esa conversación como que a nadie le gusta tener, esa fue la primera conversación que los dos tuvimos por las experiencias que hemos tenido, ¿no? En el pasado con familiares.
Oye, ¿y sí fue difícil? Porque los dos están en el mundo de seguros de vida, de finanzas. ¿Fue difícil entre ustedes dos ya que están en esa industria?
La verdad, para ser honesta, la conversación en sí no es difícil. Para nosotros no, porque ya lo vemos todos los días y sabemos lo que no queremos que suceda con nuestra familia. Yo creo que lo más difícil fue en saber quién queríamos designar en nuestro fideicomiso, quién realmente le íbamos a dar esa confianza. Eso fue lo complicado. Pero tener la conversación no, porque mira, comentábamos, a mi esposo se le murió su papá cuando él tenía como 10 años, ¿no? Entonces, él ya ha pasado por algo así. Dice, lo último que yo quiero es que mi hijo pase por una situación como esta. Entonces, lo ves de una manera fría, y yo les comento siempre, hay algo que tenemos bien asegurado en esta vida, que nos vamos a morir. Eso es lo único que yo te puedo garantizar. Te vas a morir. ¿Cuándo? No sé, pero un día va a suceder, ¿no?
Y ahorita ustedes son responsables antes que el bebé ha venido, y eso es algo bien,
es una inspiración para mucha gente. Hay veces, como tú dices, no, uno no quiere hablar sobre las cosas, temas difíciles. Y antes estábamos platicando que a veces uno, también como familia, pensamos, oh, la familia nos va a ayudar. Podemos tener un GoFundMe o algo así. Y estas son las cosas que son más, ¿cómo se dice? The assumption, de tener...
el asumir.
El asumir la asunción. Que, uh-huh. La asunción que la gente te puede ayudar. Y hay veces ahorita durante la pandemia no es... posible para ellos porque tal vez no tienen trabajo o están perdiendo sueldo o tal vez la gente cree, pues yo tengo que cuidar a mi familia, ¿cómo poder cuidar a una persona que tal vez no ahorró un poquito de dinero para las cosas de funeral o para su familia, ¿verdad?
Fíjate que ese es un comentario súper importante. Yo comentaba que odio las GoFundMe accounts, no porque no me guste ayudar a las personas, simplemente que no va conmigo, ¿no? Porque a veces mi esposo dice, ¿y yo qué culpa tengo de las decisiones que esa persona no tomó? Y no es una manera egoísta, es la verdad, porque si cómo le quito a mi familia el pan para dárselo a alguien que no se tomó el tiempo de planear adecuadamente. Y si es verdad, te quedas, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Sé que las cosas suceden, pero es mejor la planeación. Y yo la verdad, el seguro de vida es algo que yo desde los 18 años tengo y siempre lo he creído, porque es un acto de amor hacia las otras personas, ni siquiera por ti, lo haces por los demás realmente.
Uh-huh. Oye, y hay mucha gente que piensa que el seguro de vida es caro, y yo estando en el mundo de aseguranza sé que no lo es. Pero tú que eres experta en eso, ¿verdad que hay pólizas que no son muy caras y que una persona, sobre todo alguien que va a tener un hijo, unos papás, pueden ya de una vez agarrar?
Claro, claro. Y mira, a veces la gente se va por lo que dicen los demás. Siempre vas a encontrar un seguro de vida a tu medida en ese momento, en la situación en la que te encuentres. Claro que puedes comprar uno que no es tan económico, pero puedes comprar uno que esté a tus necesidades. Y yo he visto cosas así como gente joven a esta edad, desde $20 pueden agarrar algo súper accesible. ¿Qué son $20? ¿Cuántos Starbucks son? ¿Como 3 con la inflación? No es nada.
Eso sí. Eso sí, pero me encanta que ustedes decidieron, ok, vamos a diseñar estas personas que cuiden a nuestro hijo y les vamos a dejar dinero para que no sea algo pesado, porque yo en mi familia conozco mucha gente que de repente, pues desgraciadamente alguien se muere y ahora tienes un hijo y dices, ¿cómo que a mí me lo dieron? No tengo ni por mis propios hijos, como que, ¿qué voy a hacer? Y pues sí, como que empiezan los pleitos o que las tías, los abuelos, otros abuelos tratan de ayudar. O sea, es mucho cuando podrías haber comprado alguna póliza o simplemente tener algún savings, algo un poquito guardado para ayudarle a tu hijo o a la esposa por si algo pasa. O el esposo, ¿verdad?
Sí, sí, se me hace como un poquito egoísta cuando no hacemos eso. ¿Se dan cuenta? Porque somos egoístas, nada más estamos pensando en el presente de ahorita y no en las otras personas y en la carga que podemos dejar. Yo no estoy de acuerdo como, déjaselos a tu mamá, o sea, las abuelas ya están grandes, ya vivieron, ellas que van a estar cuidando nietos y manteniéndolos. Claro que no. Entonces, es un acto de amor para toda la familia.
Ay, sí, y tú estás hablando sobre dos diferentes temas. Tener su vida de seguridad, ¿verdad? Y también tener su testimonio. ¿Cómo le hiciste?
Fideicomiso.
¿Y por qué es la importancia de tener los dos? Porque muchos siempre dicen, pues el comiso es diferente sobre la seguridad de tu vida, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que es importante tener esas dos? Porque esa es una conversación que muchos, tal vez parejas que son jóvenes, creen que, tal vez ahorita no lo necesito.
Fíjate que es una súper pregunta. Dice mi esposo que porque quiero controlar de hasta cuando esté muerta. Pero es una manera de poder controlar. Correcto, sí, sí quiero. Es una manera de poder controlar. Y para los que nos escuchan, un testamento es muy diferente en Estados Unidos que un fideicomiso. Entonces, un testamento no tiene tanta validez en Estados Unidos como un fideicomiso. Entonces, ¿por qué lo quieres dejar? Tú quieres designar realmente... ¿cómo quieres que ese dinero que tú estás dejando se distribuya? Ahora, tenemos propiedades, tenemos negocios. ¿Cómo quiero que esas ganancias de esos negocios y de esas propiedades se distribuyan? ¿Y cómo lo voy a proteger también fiscalmente? Que es otra conversación más compleja, ¿no? Y si yo quiero poner ahí que si mi hijo no se hace emprendedor, no le voy a dar ni un centavo, ahí lo puedo hacer. Digo, suena muy, muy drástico, ¿no? Pero como lo controlo desde ya muerta. Todo eso lo puedes hacer ahí. Y designas hasta quiénes son tus, las personas encargadas en caso de que caigas en coma, quién va a tomar esas decisiones, todo lo vas a hacer en este fideicomiso. Y así ya no se andan peleando que salió otro hijo por ahí o que ahora resulta, o sea, todo lo que has trabajado tan duro, tú quieres cerciorar que vaya a las manos adecuadas.
Sí, tengo una amiga que su esposo falleció y le dejó dinero a los hijos, también a ella, ¿verdad? Como un tipo alimony, pero a los hijos, están chicos todavía, han de tener creo que 11 y 7 por ahí, y ellos no pueden tocar ese dinero hasta que tengan 30 años, y les dejó dinero para la educación y todo eso, pero lo que de veras es el inheritance, lo que les, básicamente, les está regalando, dijeron, hasta los 30 años, porque en su creencia, todavía se están desarrollando en los 20s, y ya que tengan más o menos unos 30, ya pienso que ya se van a casar, tal vez quieren empezar un negocio, entonces pueden tocar ese dinero. Y ahí mismo el abogado dijo, sorry, no puedes tocar ese dinero hasta los 30 años.
Se le llama control después de muerto.
Exacto. Pero es bueno porque, como dicen, a veces mucho dinero cuando estás muy joven, pues también te vuelves wild.
Y ahora que vas a ser mamá, platicamos sobre que hay muchas aplicaciones, hay casi pues, comerciales para todo, que todo lo que tienes que comprar. ¿Qué es lo que estás usando ahorita y qué es lo que pues, has visto tal vez para los baby showers, lo que todo que estás planeando ahorita en los par de meses?
Mira, ahorita, por ejemplo, yo la aplicación que siempre uso para mi presupuesto y que no le he cambiado a pesar de que voy a ser mamá es Mint. Siempre he usado esa en mis hojas de Excel. A mí me funciona bien porque me gusta ver el crecimiento de mis assets, de mi net worth, y ahí lo puedo ver muy, muy claramente. Pero yo creo que es muy importante, hablando un poquito más de eso, que desde el día uno tengas muy claras tus prioridades, ya no tienes tiempo de estar perdiendo el tiempo o perdiendo dinero, porque ya vienen responsabilidades más grandes y un ser humano del cual te vas a ser responsable también. Gastos médicos, que son grandísimos, y a veces decimos, ay, tengo seguro, pues a menos de que sea, ¿cómo se llama? Medical, ¿no? Que no pagas nada porque te va a tocar pagar algún deducible y todo eso lo tienes que presupuestar. Y pues también si vas a querer tener la famosa baby shower o la revelación del género del bebé, todo eso tienes que presupuestarlo y también ser consciente en tus compras. Yo digo que ahorita hay tanta mercadotecnia, lo platicábamos, hay tantas cosas allá afuera que no necesitas realmente. Oye, yo nunca había visto una carriola en $1,000, casi me cae la cara. Dije, oye, casi cuesta más que el carro, ¿cómo? Y todo es mercadotecnia, es porque estamos consumismo, ¿no? Entonces pones tus prioridades claras y saber qué te alcanza y qué le alcanza a tu bebé, porque al final del día lo que estás comprando ahorita se lo estás quitando a él en el futuro. Y todo eso tiene que ir, por supuesto.
Sorry, pero eso me dejó con boca abierta.
repítalo.
Sí, no, sí, fíjense, lo que estás gastando hoy se lo estás quitando a él en el futuro realmente. Porque pudieras ponerlo en un fondo de la escuela o un fondo de inversión o un seguro para tu niño. No sabemos si puede haber una enfermedad en el futuro. Todos esos detalles son tan, tan importantes y tienen que ser parte de tu presupuesto del día uno que te enteraste que estás embarazado.
Me quedé así como, ya no tengo palabras. Wow, sí, me encanta. Y eso, ya sabes que a mí me encanta vivir en el presente y eso es de veras vivir en el presente y estás afectando el futuro. Qué lindo, me encanta.
Y todas las cosas que estás planeando ahorita le vas a enseñar también a tus hijos, porque eso es algo que lo que empezamos ahorita es lo que ellos se van a aprender ellos mismos entre la familia y las conversaciones entre pareja que uno tiene que tener, ¿verdad? Y sí, y comprando todas esas cosas, una de las cosas que de un podcast que se llama Smart Money Mamas, hablando sobre el dinero y todo eso, que muchas de las mamás dijeron que ahora lo que saben ahorita que quisieran tener menos cosas en su lista para su baby shower, porque se sintieron como eran tanta cosa que tenían en su cuarto de cosas que dice, en realidad necesito esa cosa para limpiar la pacha, para poder colgar la pacha dentro de un tubo que se mira como un animal. No es necesario tener todo eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, es verdad, existen tantas que te abrumas y dices, ¡ah! Yo, a veces sí hay que ser un poco más minimalistas con esta. El bebé, ¿qué se va a dar cuenta? Un bebé, ni vas a ver que tiene un animalito, su chupón, ni nada por el estilo. Entonces es muy, muy importante todas estas cositas que no nos dicen, y sobre todo, fíjate, hiciste un comentario que me encantó, enseñarle a tus hijos esto. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos de enseñar toda esta información a nuestros hijos. O sea, no esconderle las cosas desde pequeños, que sepan que es un presupuesto, que sepan las conversaciones que los papás tuvieron. ¿Sabes, hijo, qué va a pasar el día que yo no esté? Aunque tengan 2, 3 años, ¿no? ¿Cómo les dices eso? No, son conversaciones reales que tenemos que tener, no vivir en un mundo falso nada más porque son niños, ¿no?
Ay, sí. Otra vez me quedé sin palabras. Wow, Sandra, gracias. Como siempre, nos dejaste con unos nuggets de wisdom, ¿sabes? Lo tengo que decir en inglés.
Sabiduría.
Sí, oye, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿dónde te pueden encontrar, por favor?
Claro, en Facebook e Instagram como Sandra P. Salcido, y también les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta, puedan contactarme también.
Ok, lo vamos a dejar en las notas, así que Sandra, muchísimas gracias y gracias a todos escuchando este episodio. Que pasen muy bonito día.
Gracias.
Gracias y suscríbete al podcast y deja tus comentarios. Para aprender más sobre el podcast, por favor visita el sitio y Instagram Financially Savvy in 20 Minutes. También nos puedes visitar en YouTube y sobre IGTV. Si nos quieres contratar, por favor visita el sitio www.financiallysavvyin20minutes.com. Solo toma 20 minutos diario para hacerse una persona savvy financieramente. Esto fue grabado por música por Nikki y producido por Robert DeLude. Thank you.